Memoria e historia.
Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar otro día más en este podcast de Memoria e Historia. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece fascinante y además muy novedoso, como es el de la historia pública. Vamos a hablar también del Museo Virtual de la Guerra Civil, que llevan Antonio Cazorla y Adrian Schubert, que precisamente son los invitados de este programa. Empezamos. Play me till the end. Oh yeah, you played me good. Guess I should have seen it sooner. You're a downer and I'm the loser. In the foolish games you play. Pues como he dicho, hoy vamos a hablar de la historia pública. Muchos se preguntarán qué es, qué abarca, qué tipo de historia puede ser la historia pública, en qué se diferencia con la historia normal, con la historia social, con la historia política. Y vamos a hablar con Adrian Schubert y con Antonio Cazorla precisamente porque han sido uno de los, por no decir los primeros, que han escrito un libro sobre la historia pública dentro del ámbito de la historiografía española, junto con Alison de Meneses. Un libro fundamental para entender lo que es la historia pública, también para entender el papel de la historia como disciplina en un futuro cambiante como en el que estamos en la actualidad. Para ello, como he dicho, contamos con Adrian Schubert, que es emeritus en la Universidad de York, en Canadá, autor de, entre muchas obras, pues de, por ejemplo, de la biografía de Espartero. Y por otro lado, a Antonio Cazorla, que es también profesor en la Universidad de Trent, en Canadá. Autor de uno de los primeros libros que me enamoró de su trabajo, que fue Las políticas de la victoria en Marcial Pons. Y Miedo y progreso, que me parece, y lo puedo decir sin miedo a equivocarme, que es la base de lo que luego han sido muchas líneas historiográficas que se están desarrollando en el presente por parte de otros historiadores, entre ellos yo mismo, por ejemplo. Así que muchísimas gracias a los dos, porque sois dos de los, digamos, grandes referentes de la historiografía española. Adrian Schubert es posiblemente uno de los grandes hispanistas, Antonio Cazorla, uno de los mejores historiadores de la guerra civil y el franquismo, y es un placer teneros aquí. Así que muchas gracias, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Bien, aquí disfrutando del verano canadiense.
Yo del verano valenciano, que yo pensé que había sol, y hoy está cayendo en Galicia, una chaparrada. No sé si se dice también en otros lados, como si fuese mi tierra. La verdad es que me recuerda mucho. Sí, para sí, además aquí hace falta. Bien, para empezar, normalmente suelo hacer poner un texto o recitar, o poner a veces una canción en función del tema que he tratado en el podcast. Aquí voy a hacer una pregunta que va a sonar casi como una especie de pregunta de examen. Y es, ¿en qué se diferencia la historia como disciplina de la propuesta que no solo desarrolláis vosotros, pero vosotros lo habéis, introducido para la historiografía española, que es la historia pública, de History Public? ¿En qué se diferencia? Pues en teoría, pasado el siglo XIX, en el que la historia pues tenía un claro papel legitimador de las naciones, pasado las guerras mundiales, la historia también tenía, digamos, un papel de legitimación de ciertos movimientos políticos. En la actualidad debería de existir un código deontológico, cosa que yo pienso que no se estudia en los grados de historia, por lo menos españoles.
No debería de existir una necesidad de hacer pública la historia, sino que ya debería de ser, ya debería de tener ese papel. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia?
Bueno, se puede empezar de una manera muy sencilla. La historia pública es cualquier historia que se haga fuera del ámbito académico o incluso escolar. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora mismo es historia pública, porque este podcast, supongo, va dirigido a un público general, ¿no? No solo a los colegas del gremio.
Sí, exacto.
Y de ahí podemos ir indagando.
Bueno, y el hecho de que la historia pública no renuncia a la calidad. Es decir, aquí no estamos hablando de historia barata y pergeñada desde la coronilla. Aquí lo que estamos hablando es de historia de calidad, historia hecha por profesionales, pero que busca al público, que es amable, que se entiende, que llega directamente. Nada más, es una cuestión de actitud. No se puede contraponer la historia pública a la historia social, a la historia política, a la historia económica. Toda esa historia, social, política, económica, si se enfocan para que la gente, no necesariamente especialista, la entienda, es historia pública. Pero claro, también tiene que buscar nuevos canales de difusión. Como decía Adrián hace un momento, un podcast es uno, pero también puede ser un documental, también puede ser un libro que sea muy accesible. ¿Eh? Hay muchas formas, una exposición, un museo, todo lo que busque al público. Es decir, que salgamos de nuestra torre de marfil, de, como tú sabes bien, Fran, muy a menudo escribimos para engordar nuestro currículum o para progresar en la carrera, y sabemos perfectamente que lo que se escribe va a tener un impacto muy limitado. Bueno, la historia pública busca exactamente lo contrario.
Sí. Y si quisiera ser un poco sarcástico, diría que historia pública es toda forma de hacer la historia que no cuente en el currículum profesional.
Claro, aquí me da pie a hacer otra pregunta, precisamente. Y es que hablando con muchos compañeros que les interesaría hacer, de hecho, hace poco hice un podcast con Jorge Marco y José Luis Ledesma, en el que Jorge Marco acaba de publicar una novela. Y claro, él mismo se quejaba de que ese tipo de trabajos no cuentan para su currículum vitae. Y los historiadores, yo no sé si esta reivindicación de hacer una historia pública surge de la forma en la que se lleva haciendo historia y en la que funciona la academia desde hace unos años, en el que los índices de impacto, las publicaciones, pues ha contado cada vez más. Que contrasta además con otra cosa, porque habéis dicho, es que tiene que ser accesible al público. Claro, un libro en la Journal of Contemporary History no va a ser consultable por nadie. Pero un artículo, digo, pero un libro, por ejemplo, publicado en una editorial cualquiera con una distribución decente, va a estar accesible al público en una librería. Sin embargo, este aluvión de publicaciones en libros colectivos, no ha, digamos, recubierto esta parcela de la que vosotros, que se intenta cubrir con la historia pública. Es la paradoja.
Bueno, es que yo creo que hay, lo que estás describiendo es una situación en que hay dos fuerzas o tendencias opuestas. Mira, los historiadores que estamos dentro de la universidad tenemos que hacer nuestra carrera y eso supone trabajar dentro de las normas del gremio, por decirlo así. Y sí, nuestras universidades solo reconocen monografías, capítulos en libros colectivos y artículos en revistas profesionales, y si tienen mucho impacto, mejor. Entonces, por supuesto, la gente, sobre todo los jóvenes, van a ir por ahí. Pero por otra parte, hay una sed entre el público para aprender o saber de historia. Hay una necesidad a comunicar buena historia, historia de calidad, como dijo Antonio, al gran público. Pero eso supone, como tú acabas de decir, Fran, eso supone encontrar vehículos que no son los vehículos reconocidos dentro de la universidad. Así que lo que hay que hacer, hay que intentar, y yo siendo extranjero, no sé cómo se podía hacer en España, donde había que empezar, es intentar que se cambie lo que se reconoce por hacer una carrera. Que, de hecho, en mi departamento, porque aquí se hace a nivel de departamento, no más allá. Hace unos años cambiamos nuestras normas de tenure and promotion, ¿no? Subir y ganar la permanencia para incluir cosas como podcasts, exposiciones en museos, otras cosas digitales, ¿no? Eso todo se reconoce como actividad profesional, y es por dentro de la universidad, y eso es hay que conseguir, porque si nosotros no nos dedicamos a hacer la historia pública, lo van a hacer otros, y lo van a hacer otros con menos conocimientos, menos oficio y más agenda que nosotros, más agenda política. Y eso sería un desastre.
Yo quiero incidir lo que ha dicho Adrián, porque hay que distinguir en la situación en España y en Europa en general, y por ejemplo en Norteamérica. En España la carrera académica está muy codificada, muy estructurada, y la verdad es que mata mucho la originalidad, ¿eh? Todo tiene que llevar un sello de aprobación, un índice de tal y pascual, de impacto, que luego todos sabemos que eso de los índices de impacto es muy relativo, ¿eh? Tenemos el caso reciente del famoso rector de la Universidad de Salamanca. Y en Norteamérica es mucho más abierta. Es decir, a mí me viene un colega historiador que además va y me escribe una novela, y no es un petardo, una buena novela, y para mí es un plus, no es un menos. En España es como mucho cero. Lo mismo digo para un candidato para un puesto académico. Entre una persona que publica en editoriales académicas lo previsible, cosas, perdona que te diga, a veces muy mal escritas y muy aburridas, algo de la historia pública es que no hagas nada que tú no leerías con gusto. Claro, que a mí me llega un candidato a un puesto que hace de ese tipo de cosas, exposiciones, que escribe novelas, además de buena historia, pues es un candidato, es un tesoro. En España no le daría el baremo. Señor, su baremo no le da, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque se prima un tipo de historiador conformista. Ya sabemos todos de que tú te educas en una universidad, hacer la tesis en esa universidad, eres profesor en esa universidad, estoy hablando de las humanidades sobre todo, y en esa universidad vas a hacer la carrera, no intentes ser original, hijo o hija, porque lo vas a pagar.
Sí, además estoy de acuerdo, porque un libro como el que publicasteis vosotros en Galaxia Gutenberg, de 100 objetos para 100 historias, si no me equivoco, no sé si he dicho bien el título.
No lo has dicho bien.
Pues como era, es que lo estoy diciendo de memoria.
Objetos, imágenes y lugares.
Ahí está. Libros de esas características existen No hay muchos, por no decir ninguno, hechos por historiadores y que es realmente el germen, yo creo que es la idea que hay detrás de algo tan interesante como es el Museo Virtual de la Guerra Civil. Yo, por ejemplo, a mí me han citado muchas veces cosas que a veces me han citado un artículo que en el que vengo a decir cosas nuevas, pero que bueno, que no tenían por qué citarme porque ya estaba escrito en el libro de la tesis. Quiero decir, muchas veces incluso lo que existe en España es lo que le comenté un día a un colega con el que escribí un artículo y con el que teníamos que reducir pa palabras para dejarlo en 7.000 para un libro en inglés. Es primero recorta todas las citas de cortesía. Es decir, no hace falta que citemos a todos nuestros amigos para que todos estén contentos, sino citar solo lo normal. Y un libro como el que publiqué yo de Los Nadies de la Guerra de España con ese título, en el mundo académico no ha tenido una impronta cuando realmente tiene mucha de historia y tiene mucho de análisis sobre lo cual es el papel de los historiadores. Entonces, en España, gente que está intentando colocarse, lo que se propone con la historia pública es muy complicado, porque organizar una exposición, por ejemplo, yo he trabajado antes en un sitio donde, en una biblioteca de fondo antiguo en el que ellas cogían para hacer una exposición, a lo mejor estás un año para organizar una exposición. Tú dile decirle a un chaval que está para hacer toda la burocracia y meterse en una universidad de hacer la exposición y es imposible. Como mucho, la hará el catedrático, tú harás todo el trabajo digamos, que se ve poco y te meterá entre los comisarios de la obra, de la exposición. Y es así. Por eso yo cuando lo veo me parece que es complicado llevarlo a España, la propuesta. Me gusta.
Bueno, puede ser, bueno, hoy por hoy será difícil para los jóvenes, pero para alguien que ya es catedrático, y además catedrático con cierta anciana, en ciertos años en el cargo ya, en principio esa persona puede hacer lo que quiera.
Sí, pero tiene que querer hacer.
Bueno,
Ese es el gran problema
ya.
también.
No, pero lo que tú acabas de describir, la situación que acabas de describir, Fran, se entiende perfectamente que los jóvenes que están intentando empezar o avanzar su carrera lo ven muy poco rentable y con razón. Pero para alguien que ya tiene la carrera hecha, ¿no? No hay, yo creo que no hay excusa. Además, como voy a repetir lo que dije antes, es absolutamente imprescindible que en los tiempos que corren, que los profesionales nos dediquemos a esto. Porque si no, mira, no es exactamente historia pública, pero en España hay un ejemplo claro, que hace unos años que Pío Moa se dedicó a escribir sobre la guerra civil, pero dedicarse a un público no académico. Y se puede decir todo lo que se quiera sobre los libros de Pío Moa, pero por malos que sean, llegaron a un público.
Sí, y han
Un
vendido más
público.
que la mayoría.
Y el problema, uno de los problemas, es que Antonio aludió a eso antes. Demasiados de nosotros no cuidamos de nuestra manera de escribir. Y escribimos cosas sin mucha gracia, sin pensar, bueno, sin el más mínimo interés en llegar a un público más amplio. Porque en principio, escribir una monografía seria
entre eso y escribir un libro que llegue a un público más amplio, no hay contradicción. Se puede hacer las dos cosas, pero hay que ser consciente de querer hacer las dos cosas.
Bueno, yo veo que estamos hablando de dos cosas ahora mismo, ¿eh? Una es los libros escritos para el público y otro son las exposiciones. Y la historia pública es muchas cosas más, ¿eh? Por ejemplo, museos, ¿eh? ¿Qué pasa con los museos de historia? Y ahí es donde entra nuestro museo virtual, ¿verdad? De la Guerra Civil. Nosotros, Adrián y yo, sostenemos que en España hay un gran déficit de museos de historia. Y que no solo de la Guerra Civil o del franquismo, que no hay ninguno físico, sino de la historia de España en general. Y no digamos nada de historia colonial, etcétera. Y eso es algo que en el cual España sobresale en el contexto europeo. Y yo creo que es algo que bueno, que es un problema serio porque falta educación histórica. Pongamos, por ejemplo, una visita a un lugar que ya está hecho, el Valle de los Caídos, ¿eh? Tú llegas al Valle de los Caídos y como el pez Nemo, ¿no? ¿Y ahora qué? Llega allí, sigue sin estar musealizado, sigue sin haber un centro de interpretación. Y nos parece normal. O Belchite, que llegas y hay un descampado donde aparcas si puedes, al sol, y una verja, y eso se abre y llega una señora y te lo enseña, lo hace muy bien, con los medios que tiene, pero nada más. Tú contrasta esto con el pueblo de Oradour-sur-Glane, en Francia, donde desde cientos de kilómetros antes de la autopista ya te están diciendo Oradour, Oradour, llegas allí, hay un centro de interpretación inmenso, con un museo sobre las masacres nazis y tal, y luego una visita perfectamente estructurada. Y dices tú, bueno, en un país en el que la derecha dice que estamos muy orgullosos de nuestra historia, pero no la contamos. Y en el que la izquierda siempre está, hay que modernizar los museos, pero luego no hacen nada. Pues aquí estamos, sin museos de historia.
¿Y qué diferencia hay con otros países? Pues yo siempre me cuido mucho de caer en el que en el resto de los países todo se hace mejor.
Ah, bueno,
¿Cuál es la
tú tienes.
diferencia, por ejemplo, con Francia, que sí que cuidan mucho su historia, pero también la cuidan de una manera en la que a lo mejor cierto chauvinismo le resta calidad a muchos de sus museos, siendo unos museos de, digamos, calidad, digamos, de contenido. O con Reino Unido, ¿cuál es lo que nos diferencia con esos países?
Bueno, con Francia de entrada nos diferencia que hay 100 museos de la Segunda Guerra Mundial solo. ¿Qué te parece, Fran? Claro, hay un problema ahí, Fran, que es que hay temas en Francia que no se tocan.
Claro,
El
por eso
colonialismo
lo
no se toca.
decía.
La colaboración y la guerra civil en Francia durante la Segunda Guerra Mundial apenas se toca. Eso es cierto. Pero tienen 100 museos solo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos museos tenemos nosotros de nuestra guerra civil?
Ninguno, se iba a hacer uno en Zaragoza y no sé en qué quedaría.
No se sabe, ¿verdad? Adrián, ¿tú qué piensas?
Bueno, estoy de acuerdo. Y luego, para salir del caso de Francia, yo diría que el único país europeo que realmente ha hecho bien musealizar su historia, sobre todo su historia contemporánea, es Alemania. No será perfecto, pero vamos, comparado con cualquier otro país europeo y, por decirlo así, norteamericano, los alemanes lo han hecho mucho mejor que nadie. Mira, vamos, Italia será igual, si no peor, que España. Reino Unido, no hay, bueno, museos dedicados al imperio,
Ninguno.
Museos dedicados al trato de esclavos. Hay uno en Liverpool, pero no es un museo nacional. Otros países que tuvieron guerras civiles, como Grecia o Finlandia, igual que España. Así que España será más bien entre un país normal en esta cuestión, no un país, en mi opinión, no un país excepcional.
Yo creo que puntuamos muy bajo, Adrián. Yo creo que ayer eres muy optimista. Mira, es verdad que en el Reino Unido solo hay un par de salas dedicadas a la esclavitud. Pero en España no hay nada. Vas a Cádiz.
Ya lo sé.
Un par de puestos de trata de negros del siglo XIX. Yeah. Y no hay nada, ni siquiera una placa. Yeah. Es verdad que las guerras civiles son muy difíciles de representar. Muy difíciles, muy complicadas. El único país que ha tenido una guerra civil que de alguna manera la refleja es Irlanda. Pero claro, en la guerra civil irlandesa mueren 2.000 personas, no medio millón como en España. La diferencia es significativa, pero que puntuamos muy bajo. Pero es que luego se extiende a muchas cosas. En Italia sí hay museos de la Segunda Guerra Mundial, con todos los problemas que tiene, y de la Primera Guerra Mundial. Nosotros hemos tenido suerte, no tenemos un museo de la Guerra de Marruecos. Cuando uno va al Museo del Ejército de Toledo, la verdad es que objetos hay, narrativa no. Y eso es muy común en los museos militares españoles, que son los únicos museos de historia que más o menos funcionan. Luego te vas al Museo de Historia de Madrid y de pronto es muy interesante, hasta llega el siglo XX que desaparece la historia, no hay nada. Es decir, yo creo que puntuamos bajo, muy bajo, ¿eh?
Sí, ahí me surge otra pregunta, porque edificios como museos, es decir, en el que hay objetos, sí que existen, y además en el caso del ejército, digamos, de lo que es el Ministerio de Defensa, tiene muchos museos en casi todos los lugares donde hay centros militares de tierra, de la Armada o del aire. Sin embargo, lo que no existe es, digamos, un contenido, digamos, didáctico, que debería tener, digamos, para darle contenido didáctico a un objeto, que es en el fondo lo que se trata de hacer con el Museo Virtual de la Guerra Civil.
Bueno, antes que nada, hay que escoger el objeto para contar algo. No recoger un montón de objetos, porque se pueden recoger y ponerlos ahí en una vitrina, ¿no? Con una etiqueta, no sirve para nada. Pero yo creo que, bueno, yo hablo de mi manera de trabajar para la guerra civil, que yo hice la guerrilla sobre las retaguardias. Y primer paso, ¿cuáles son los temas que quiero tratar? Normal, para un historiador. Segundo paso, y eso es, me costó, y porque no es normal para un historiador. ¿Cuáles son los objetos que me permiten entrar en esos temas? Y tiene que ser objetos que son visualmente llamativos, ¿no? Y variados, lo más variados y llamativos posibles. Y luego, después, escribir el texto. ¿Qué es el objeto? Y a través de ese objeto, ¿qué puedo contar del tema en cuestión? Mira, un ejemplo concreto. Cuando empezamos con este proyecto, que fue hace muchos años, el primer objeto que se me ocurrió fue el micrófono que usó Queipo de Llano para emitir sus programas de radio, ¿no? Tan famosos. Como objeto, es muy bonito, es un objeto muy bonito, uno de esos micrófonos de los años 20 y 30, ¿no? Y así que, como objeto o cosa visual, te coge. Pero luego dices, hablando del micrófono, luego entras, bueno, ¿para qué se usó ese micrófono? Y esos programas de Capoliano, ¿qué nos dicen de lo que pasó en la retaguardia en Andalucía, sobre todo en los primeros meses de la Guerra Civil? Así que es un, estoy hablando de mi experiencia contribuyendo al museo, es, hay un paso extra en el proceso de trabajo, ¿no? Pero es un paso absolutamente imprescindible porque hay que siempre tener en cuenta qué es el medio, ¿no? Es un museo en línea y eso supone escoger con mucho cuidado cuáles son los objetos. Y luego, por supuesto, tener pensado ya la narrativa,
Sí, porque un museo, ¿qué es sino una narrativa? Que se apoya en objetos. O sea, no es lo contrario, no son objetos en busca de narrativa. Entonces, cuando vas a muchos museos de militares españoles, hay muchos objetos, pero no hay narrativa. Y debería ser lo contrario. Tenías que tener una, menos objetos y más narrativa.
Bueno, si podemos hablar de ese tema más, pero saliendo de la Guerra Civil, volviendo al siglo XIX, en el Museo del Ejército en Toledo, tienen la espada de Espartero, la espada luchana. Está ahí. Pero, y a través de ese objeto se puede contar muchas cosas, ¿no?
Sí.
Muchísimas cosas de, bueno, de la Guerra Carlista, algunas cosas más amplias de España en esas primeras décadas del siglo XIX.
Del papel de los militares en política.
Bueno, sí, la Revolución Liberal, todo, un montón de cosas, ¿no? Pero nada.
Un caso muy triste es el Museo de América, donde hay objetos maravillosos, pero uno se queda ahí mirando y dice, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué es realmente? Yo sé lo que es, máscara de no sé qué, un cuadro de la entrada en Cuzco o en Cajamarca. Ya, pero explícame qué estoy viendo, porque yo no lo sé. Dime qué significa. Y luego vas a la sección a una sección que han hecho recientemente de historia, bueno, así, narrativa, y la sección de la esclavitud se llama la emigración a América. Ya, por Dios. Parece que esto lo ha organizado Viajes Marsans, ¿no?
Sí, pero bueno, ahí siendo justos, tampoco creo que lo haya conseguido el Centro Documental de la Memoria Histórica en su parte, digamos, más pública.
¿Cómo lo va a conseguir si tiene tres habitaciones? He visto pisitos de solteros más grandes. Y no tiene narrativa tampoco. Y luego de pronto te meten ahí una cámara reconstruida de una sala masónica y dices tú, bueno, ¿y esto qué pinta aquí?
Sí, exacto.
No. La exposición permanente del Centro Documental de la Memoria Histórica, vamos, no es ni museo. No sé lo que es, pero no, museo no es.
Sí. Estoy de acuerdo porque cuando yo entré ahí me llamaron la atención algunos documentos, pero no tenía una unión entre sí. Entonces simplemente me centré en la logia masónica de mi pueblo, de Ferrol, en el que había muchos apellidos que obviamente pues reconocía, pero nada más. Entonces me quedé, yo ahí estuve yendo varios días a consultar documentación, pero aquello, pues para cambiarle el nombre del archivo, no sé qué nombre tenía, para poner el Centro de Documentación, yo me imaginaba que le iban a poner otra cosa. Para hablar de una experiencia que no sé si vosotros la denominaríais como historia pública, os voy a decir lo que me pasó y que me maravilló en Galway, en el puerto de Galway. Había como, siendo de mar, la gente me va a matar porque no recuerdo cómo se llama donde amarran los barcos. Pues en uno de esos, hecho de mentira, había, si le clicabas a un botón, te contaban la historia de algún marinero que había fallecido. Y me pareció una cosa tan simple, pero tan bonita en el fondo, porque estabas escuchando la historia, obviamente solo estaba en inglés, pero estabas escuchando la historia de una persona que había ocurrido algo o una persona de cómo se trabajaba en el pasado, que me pareció algo que realmente que sí que tenía narrativa. Lo que, y que tenía un objeto muy simple y que vemos en todos los puertos, pero que le dieron como un sentido completamente diferente. Y a mí me maravilló. Yo, de hecho, estuve ahí escuchándome todas las historias bastante tiempo mientras otra gente estaba pues mirando los barcos o otra cosa. Yo no sé si a
Además,
eso también
sí
le
se llama
denominan.
muelle, ¿eh? Se llama muelle, un muelle.
Sí.
O espigón, como hijo de pescador. ¿Qué te voy a decir yo? Bueno, es un problema también con nuestros museos de la mar en España, que son museos de la pesca, pero no de los pescadores.
Exactamente, claro.
En fin, bueno, pero eso es, sí que
Sí.
historia pública, claro que historia pública.
Claro, además, justo en los museos del mar, por lo menos en mi tierra, en Galicia, me llama la atención porque hay muchos objetos del mar que, claro, para una persona que vive en la costa, no les llama la atención como no le cuentes qué significa, de dónde viene, por qué tiene esa forma. No sirve absolutamente para nada. Y se invierte dinero y dinero y dinero para que en cada pueblo, que estamos hablando de pueblos de 2.000 habitantes, tenga su museo del mar. Y no se lo quites, ¿verdad? Y yendo ya a más preguntas, digamos, ¿qué diferencias hay entre, digamos, la historia pública y lo que se conoció o lo que se venía denominando? Un término que a mí nunca me convenció ni nunca me gustó, con memoria, porque al final, terminaba siendo memoria, una estatua, un lo que acabo de contar, un museo, un libro de historia, una persona que está narrando, haciendo una ruta turística, un edificio, cualquier cosa para mí era, digamos, historiable. Y a todo se le llamaba memoria. Entonces, ¿qué diferencia hay entre historia pública y lo que se conoce como memoria?
A ver, tú lo has dicho, memoria se ha empleado para todo. Memoria puede ser la memoria individual, memoria puede ser una persona contando algo. Yo siempre he dicho que eso de memoria se llegó a confundir ya con historia, ¿verdad?
Sí, para
Y
mí
no,
sí.
porque la historia es algo que está curado por los historiadores, mientras que la memoria puede ser cualquier manifestación de recuerdo del pasado. Historia pública es algo curado por historiadores, entonces no es lo mismo que memoria.
Pero sin embargo se ha
¿Y yo qué
intercalado.
quieres que te diga? Si la
Claro.
gente quiere utilizar la palabra memoria para pintar su casa, pues que pinte su casa con la palabra memoria. Yo soy un historiador y entonces yo hablo de cosas precisas, no hablo de una. De una etiqueta que se le va poniendo a todo.
Claro.
Así
También, mira, si voy a hacer una pregunta. sí.
Un museo de la Primera Guerra Mundial, o por poner un ejemplo español, de la Guerra Carlista, puede ser memoria. Es historia pública, pero puede ser memoria. La pregunta va a eso, para hacerlo más concreto. La memoria, el concepto memoria está limitado a hechos históricos más bien recientes o no. ¿Quién habla de memoria cuando se habla de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Carlista, el Imperio Español?
Hombre, cuando llegues a eso.
La memoria se usa solo para hablar de la guerra civil y el franquismo.
Sí.
Básicamente. Vale, voy a hacer una pregunta muy cruda.
Sí, no sé, Antonio, ¿cuál es tu
No,
respuesta antes de...
no, tiene razón, Adrián, es que lo de la memoria se ha identificado con cualquier estudio o testimonio o legado de la Guerra Civil Española. Y es absurdo. Primero la reducción y luego la extensión, porque ya todo, cuando, en el momento que hables de eso, ya está haciendo memoria. Si hablas de la Guerra Carlista, si utiliza el término memoria, se tiene que referir necesariamente a una historia cultural. ¿Qué queda del legado de las guerras carlistas? Pero no mucho más. Es decir, es que a mí el término memoria me ha molestado muchísimo y de hecho, como tú sabes, yo he argumentado de que un término que hace mucho tiempo enreda más que ayuda
Sí.
y lo que hay que hablar es de otras cosas, de pedagogía, de conservación, de historia pública, y dejarse ya de memoria porque ya no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de memoria, porque todo el mundo parece que sabe de memoria.
Sí, y termina habiendo debates tan absurdos, tan, claro, tan lógicos por otra parte, como querer ampliar eso que se conoce como leyes de memoria a casos más actuales, como puede ser el final del franquismo y toda la violencia que hubo durante las 2 últimas décadas del franquismo, por el, digamos, de la que se acuerda la generación que está ahora gobernando. Provoca al final ese cerrar, ese haber cerrado cronológicamente ese periodo, crea que no se sepa de qué se está hablando cuando se habla de memoria. Yo no prefiero no utilizarlo porque a mí no me es útil, porque memoria, para mí memoria es un recuerdo, es una cosa distinta, y además siempre es algo compartido por una colectividad. Nadie recuerda individualmente. Entonces, memoria para hablar de algo de carácter estatal me parece siempre un error. Se debe hablar de otra memoria, no, ni de memoria democrática ni nada. Se debe hablar de democracia y se debe hablar de lo que sea. Pero no me parece útil. Y vosotros que habéis trabajado para para lo que es la historia pública, ¿cuál ha sido la di diferencia o si se ha utilizado estos conceptos de memoria o de memory para el caso, sobre todo al alemán, que es el que quizá más ha trabajado sobre su pasado después del debate del Altgeschichte, o como se diga?
Pero Alltagsgeschichte, creo que se pronuncia más o menos así,
Sí.
siempre se quedó dentro de la historia, porque es la historia de la vida diaria, eso es lo que es. No era, Alltagsgeschichte no era memoria, era un, por decirlo de alguna manera, y quizás no de la más precisa, era un género de historia social. La historia de la vida diaria, eso es como se traduce la palabra alemana. Entonces, no, yo
Sí,
no sé,
pero
no,
luego
yo.
tuvo su, digamos, su traslación social con el polémico libro de Daniel Goldhagen, de Todos fuimos culpables, no sé cómo se dice en alemán, y aquella
Bueno, el libro se
famosa.
llamaba, no era, no todo, era, no todo, bueno, en Alemania no sé cómo se llamaba, En inglés era. Ejecutores voluntarios,
Ejecutores voluntarios.
perpetradores
Perpetradores
voluntarios.
voluntarios. Sí, los perpetradores voluntarios de Hitler, ahí está. Y luego la famosa exposición en la que aparecían las atrocidades nazis, es decir, al final tuvo su traslación social, me refería, digamos, a ese contexto en el que la historia tiene al final su papel, digamos, social.
Vamos a ver. En España, el término memoria, que se ha empleado tan mal, al final, decía yo que se emplea de una forma expansiva e indiscriminada, pero también restrictiva al mismo tiempo. Porque cuando se habla de memoria, en realidad lo que se está hablando es de la experiencia de los republicanos en la guerra civil y en el franquismo. ¿Vale? Eso es cuando se emplea memoria. Porque los otros, los que quieren recoger la experiencia de las personas franquistas o incluso neutrales, no suelen emplear la palabra memoria. Entonces, es un término que, como digo, está abusado, desgraciadamente, y yo propongo utilizarlo con mucho cuidado. Nosotros lo utilizamos en el museo, ojo, al final hay una excepción que es lo que se recuerda de la guerra civil. En ese sentido, utilizamos memoria, ¿vale? Lo que se recuerda, colectiva o individualmente, que no son lo mismo.
Y Antonio, hay que precisar que en esa galería hay monumentos, etcétera, tanto franquistas como republicanos.
Y testimonio de ambos bandos.
Testimonio, sí, sí.
Vale, entonces, memoria tiene un uso, pero como digo, ha sido tan abusado que hay que cuidarlo, hay que cuidar muchísimo cuando se emplea.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Y ya para ir terminando, no sé si este debate se ha tenido fuera de España, pero en España sí que lo ha tenido, sobre todo en muchos congresos, cosa que siempre me sorprende, que es el papel de los historiadores en la sociedad y que es algo que pues, de alguna manera nos sirve como para cerrar el círculo de este podcast. Que es el cuál es el papel de los historiadores en una sociedad en la que de alguna manera hemos perdido ese papel de divulgación de la historia. Pero también es siempre paradójico que en los sitios en los que los suelo escuchar es en congresos en donde solo hay o historiadores o jóvenes. Historiadores que en ese caso, cuando yo lo escuché las primeras veces, lo íbamos a hacer. Es decir, en centros en los que no se hacía una historia pública, porque ya los que estábamos ahí ya queríamos ser historiadores. Es decir, no había una traslación a la sociedad. Por lo tanto, esa lucha que existe en España, e incluso esa especie de reivindicación sobre el papel que tiene que cumplir el historiador en la sociedad existe, porque yo una de las cosas que planteaba en el libro es que los historiadores, muchos historiadores, deben mantener su papel dentro de lo que es el círculo académico, que sigan investigando con artículos de calidad, si puede ser bien escritos mejor, pero con artículos de calidad. No solo que tengan un título bonito, sino que el texto sea agradable, para que luego venga a lo mejor otra persona que sí que sepa trasladarlo a un museo, a una película, a un documental, para que de esta manera pues hacer, digamos, historia pública y que tenga una traslación al conocimiento. Por lo tanto, no está, digamos, en mi opinión, digamos, en lucha esos dos papeles que tenemos que se tienen que cumplir entre, digamos, la persona que investiga y la persona, digamos, que traslada ese conocimiento a la sociedad. No sé qué pensáis y no sé qué debates había hay en otros territorios alrededor de esto y alrededor sobre todo del history public.
Bueno, yo diría, bueno, yo creo, estoy de acuerdo contigo, Fran, que no es que todo el mundo tenga que dedicarse a la historia pública y para hacerlo dejar la investigación básica, ni mucho menos. Hay personas que querrán hacer las dos cosas y
Antonio y yo entramos, yo creo que en ese campo. Hay gente que solo quiera dedicarse a la investigación y publicación clásicas. Muy bien, porque a partir de esos trabajos, la gente que quiere hacer historia pública la puede hacer, como tú has dicho. Y hay gente, habrá gente que quiera dedicar su vida profesional, estoy hablando de historiadores profesionales universitarios aquí, que quiera dedicar sus actividades profesionales más o menos completamente o en gran parte a la historia pública. Y yo tengo unos colegas más bien, que entran en ese grupo. Yo, no estamos aquí abogando para que...
No, ya.
Pero digo que yo creo que en Norteamérica, como el concepto y el campo, porque es un campo reconocido dentro de nuestro mundo, de historia pública, lleva tanto tiempo, décadas ya. Hay programas de, bueno, hay carreras, hay programas de masters, hay asociaciones profesionales, etcétera, etcétera. Ya no hay debate. Quiero decir, es que el único debate será menor, es, yo creo que ya ha pasado, es cómo calificar o evaluar las nuevas formas digitales, ¿no? Pero yo creo que eso ya está superado en muchos sitios. Algo que estás haciendo tú con este podcast o que está haciendo Vicente Sanz con su programa de radio, Hablemos de Historia y muchas otras cosas, eso aquí, esas cosas aquí serán reconocidas profesionalmente.
Espero. Mira, espero por el bien de mi carrera profesional que se reconozca.
Es así. Yo creo que el historiador solo tiene un deber, que es hacer su trabajo bien, que para eso nos paga. Todo lo demás, si dices tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, a mí me suena a que nos quieren convertir en misioneros, como si fuésemos católicos a marcha martillo o marxistas que tienen que trabajar por la liberación del proletariado y todo eso. No, haz tu trabajo y hazlo con lo mejor de tus habilidades. Ahora, te digo una cosa. Yo, que aparte de escribir, consumo historia, sí, leo lo que me da placer. Y a veces me leo lo que tengo que leerme para conseguir hacer lo que quiero. Pero sí, si yo pido algo, es que, por favor, no me aburras. Que todas las cosas se pueden decir bien, ¿verdad? Ni me aburras ni me insultes. Ya, haz las cosas bien, hombre.
Por lo que veo, para finalizar, veo que entonces esto de la historia pública que se está metiendo poco a poco en España es una cuestión que se debe más a la casuística de la carrera investigadora, entonces, por poner una conclusión. Esos problemas que tienen de hacer, digamos, de que yo ahora pueda dedicarme a hacer un trabajo de divulgación.
Y de actitud, ¿eh? De tradición, de actitud, de cómo se entiende la profesión. Hay mucho de eso, ¿eh?
Ah, vale, eso de eso no caía. Sí, me imagino que en parte de lo que es la tradición historiográfica española y sobre todo 40 años de franquismo habrá perjudicado enormemente la manera en la que es el oficio del historiador. En la que,
pero tenemos 50 años ya
de democracia, sí, eso sí.
Ya podríamos ir cambiando algunos hábitos tontos, ¿no?
Sí, yo una de las cosas que he hecho en falta, por ejemplo, en la carrera universitaria, que no sé si se, por ejemplo, ya aprovecho y pregunto, no sé si se hace en Canadá, que vosotros, o sea, es el sitio que más conocéis, es clase de literatura, en el buen sentido, porque esto me lo enseñó mi tío, que es una persona que lee mucho. Uno de sus consejos que me dio en su momento fue que antes de ponerme a escribir cualquier libro, lee una buena novela. Cuando habla de una buena novela, no habla del Premio Planeta, obviamente. Porque dice que de alguna manera, y eso le pasa, dice, porque ahí además es muy entendido, a todos los literatos, de que te mimetizas un poco, no vas a conseguir a ser Coetzee, obviamente, pero sí que te mimetizas un poco en poner bien el sujeto, el verbo y el predicado. Y entonces yo echo en falta, pues, además de una asignatura de didáctica que no existe, cuando la mayor parte de la gente que estudia historia en España luego va a dar clase en secundaria o va a dar clase en la universidad y no tienen ni idea, entre ellos me nombro, echo en falta también una de escritura, porque muchas veces hay libros que se hacen áridos y yo porque tengo la suerte de que puedo enviarle mi texto a personas que no son del gremio, me pueden decir, mira, es que esto no entiendo ni idea de lo que me estás diciendo aquí. Y entonces, pues, reviso y reviso hasta que al menos lo pueda entender. No digo que sea una obra de arte, obviamente. No sé si este tipo de asignaturas se dan en las carreras de historia de allí, de Canadá, en vuestros programas.
Es fácil contestar esa pregunta, no. Dentro de nuestras clases, y sobre todo en mi departamento, sobre todo en las clases de primer año, intentamos enseñar escribir, pero eso a nivel muy básico, ¿no? Escribir por lo menos en un inglés correcto. Pero más allá de eso, no. El consejo de eso, de leyendo se aprende a escribir, pues lo que tú contaste antes, sigue siendo verdad, siempre lo ha sido, pero yo creo que, y ahora, bueno, yo soy un grumpy old man, ¿no? Y
Viejo
siempre,
cascarrabias.
¿qué leen? Bueno, ¿cuánto leen los jóvenes hoy, nuestros estudiantes? ¿Y qué leen, eh? ¿Qué leen? Es que, bueno, porque el mundo ha cambiado, ¿no? Y se dedica tanto tiempo a leer las redes sociales. Entonces, donde la escritura, para ser generoso, es muy básica,
Sí.
¿qué se puede esperar? Pero ya, digo, ya. Soy lo que soy a estas
Viejo
alturas.
cascarrabia, y yo estoy de acuerdo contigo, somos dos viejos cascarrabias, quejosos. Bueno.
Bueno, pues entonces, pues nada más lo dejamos aquí. Ha sido un placer hablar con vosotros dos. Sois dos grandísimos, dos de mis referentes historiográficos. Por temática más, Antonio, porque además recuerdo pues esos dos libros, Fear and Progress, que en su día lo leí en internet, en el Google Books, antes de que saliera en castellano, y solo pude leer algunas partes y luego sobre todo las políticas de la victoria. Entonces, bueno, es un placer haberte tenido aquí. Decir que dentro de poco va a salir un dossier en historia y política, en el que yo creo que participamos muchos de los que te debemos gran parte de continuamos gran parte de las vías, eso que dije que fuiste abriendo, como es Óscar Rodríguez Barreira, Sofía Rodríguez y yo, en un trabajo, curiosamente en un dossier que se llama Historia Social en la revista Historia Política. Y bueno, iba a ponerte como una especie de citarte como te debemos algo, pero bueno, a los demás les pareció algo cursi, entonces lo
¿Qué te
dejamos
parece una foto de un servidor en portada con un
ahí.
aura de santo?
Sí, en la portada del libro, pero sí, para
Vale.
que lo sepas. Y luego de Adrian Schubert, además de haber disfrutado y de haber preparado muchísimos materiales de clase con tus investigaciones y de los libros que coordinaste en inglés, el libro de Espartero me parece, la bibliografía de Radio me parece una maravilla. creo que cada vez está habiendo unas mejores biografías a ese estilo anglosajón, y entonces eres otro historiador al que sigo y al que he utilizado, no tanto para lo que es mi ámbito académico, sino para mi ámbito docente. Así que para mí ha sido un placer teneros a los dos, hablar de un tema diferente, que pueda ser cualquiera de vuestras investigaciones, como ha sido la historia pública, y dar un poco de luz a lo que esta significa. Así que muchísimas gracias a los dos y espero que podamos hablar pronto.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Lay me down.